Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Me preguntaban hasta cómo vamos al baño en el espacio. Aquí me tienen vestido de azul y no soy ni un genio ni soy Superman. Pensábamos que íbamos a llegar a Marte.
Paolo Nespoli, astronauta de la Agencia Espacial Europea, hablando con estudiantes canarios de secundaria en su visita a Gran Canaria durante esta semana. Y nuevamente, nuestras miradas puestas en la Isla del Hierro, burbujas en el cono del volcán del Hierro, que continúa con su proceso de desgasificación.
Las responsabilidades es algo que se dilucida en el tiempo. Y evidentemente habrá que irlo viendo, y hay responsabilidades, esto sabe mucho más la vicepresidenta.
El ministro de Guindos hablando de la nacionalización de Bankia.
Responsabilidades de otro tipo.
Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République.
Primer discurso de François Hollande como presidente de la República Francesa.
L'honneur qui m'est fait.
Et bien, beaucoup.
En Grecia, las elecciones han dejado a un ramillete de partidos de amplia ideología, algunos muy radicales, como el del sonido que estamos escuchando, donde neonazis están aclamando a su líder político. Y nuevamente, malas noticias de Damasco. Brutal atentado en Damasco. Dos grandes explosiones y decenas de muertos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de la LEF. La LEF, el programa de información alternativa de Es Radio en Gran Canaria. Fieles a nuestra cita, cada viernes de 6 a 7 de la tarde. Y como siempre, no nos cansamos de agradecerles el seguimiento que realizan cada semana del programa de la LEF a través de la 101.1 FM en Las Palmas de Gran Canaria, en la 106.5 en el sureste de la isla y en el 95.9 de Guía Galdar. También pues les recordamos que tenemos nuestra página web, es radiograncanaria.es, en donde también podrán seguir nuestra programación online. Y recordarles nuestro podcast, el podcast de la LEF, donde podrán escuchar de manera gratuita los contenidos del programa en la LEF. y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Multipli. Y como no, nuestro tradicional correo contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes. Y bueno, estamos de aniversario.
Eso te iba a decir, me has leído
sobre
el pensamiento.
El primer tema de la tarde de hoy.
Sí, me has leído el pensamiento. Bueno, el aniversario que vamos a, del que vamos a hablar ahora, que es el del 15M, uh-huh. Y otro aniversario. Bueno, aniversario no, una fecha, un número, más que una fecha, un número. Uh-huh. El de los 100 programas que sobrepasamos, en este es el 101. Lo celebramos el anterior y bueno, por el tema de las prisas y los nervios de los problemas con el que empezamos el anterior programa, no pudimos mencionarlo en antena. Así que 100 programas en Es Radio, felicitaros a todos los que,
a mí mismo, todo el equipo,
lo que hemos hecho posible este milagro.
Pues, como decía nuestro compañero Juan Alberto, este primer tema, hablando acerca del primer aniversario del 15M, contamos con la participación de nuestro compañero José Crespo y de un invitado que a continuación nos él mismo se encargará de presentarlo. Y también tendremos información detallada acerca del séptimo festival de cine de animación, efectos especiales y videojuegos Animayo 2012, donde Juan Alberto también estuvo por ahí presente enredando, ¿no?
Sí, bueno,
todo ese tema de
casi,
Animayo.
Casi me tienen que poner una, no sé, casi me echan de allí porque me metía por todos lados, me decían, oye, por ahí no te metas y tal. Intenté captar un poco el ambiente de este festival que hasta el domingo tiene las puertas abiertas para todos los que se quieran acercar hasta el Zika, en previo pago, porque no son gratuitas, lamentablemente, todas estas conferencias, talleres, juegos, todo esto, pues forma el cartel de una gran muestra del mundo audiovisual, y es un auténtico placer, una gozada, poder hablar con artistas que han trabajado en proyectos increíbles, como por ejemplo películas como Piratas del Caribe, animaciones fantásticas como las que hace Tim Burton, La novia cadáver, también uno de los artistas, uno de los que diseñaba los paisajes del Señor de los Anillos, ¿no? Increíble, impresionante.
Pues ya sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema de la tarde. Este era el sonido, Juan Alberto, que tanto se repetía por aquellas fechas, ¿no? Más o menos un año se va a hacer el próximo sábado, se va a celebrar el próximo sábado, ¿no?
El próximo sábado es día 12 de mayo, pero claro, como cae un fin de semana, uh-huh. 15 cae un día que es laborable.
Uh-huh. Y que tuvimos pues la oportunidad de presenciar ese acontecimiento y vivirlo bastante de cerca.
Sí. Efectivamente, nos fuimos a esa manifestación del 15 de mayo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, cuando era una auténtica novedad. No sé, fue algo que irrumpió con fuerza en la actualidad de nuestro país. Creo que poca gente se esperaba que tuviese esa fuerza, esa repercusión, y de ahí nació todo lo que hoy conocemos como el movimiento 15M, Democracia Real Ya. Vamos a ver lo que nos dicen José y Carlos Rodríguez.
Es interesante en el programa de hoy que quede claro qué fue de todo aquello, si eso sigue o no. Y para eso contamos con nuestro compañero, José Crespo. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
Pues ya un año ya de ese movimiento llamado 15M y todo lo que supuso, José.
Pues sí, lleva un añito y mañana, como sabéis, pues han convocado a otra manifestación multitudinaria en las calles.
Bueno, tienes un invitado. Dime. Para el programa de hoy. ¿Nos lo puedes presentar? Y iniciamos ya esa interesante entrevista.
Pues muy bien. Nuestro invitado se llama Carlos Rodríguez. Es un empresario y es politólogo. Y ahora mismo pues está participando en unos programas de radio que le recomiendo a todos los oyentes desde aquí, que se llama Colectivo Burbuja y que se sintoniza por internet, por iVox, o bien entrando en la página de Facebook y poniendo simplemente Colectivo Burbuja. Y son unos programas de radio excelentes, y Carlos Rodríguez pues es un experto en politología como ciencia, y él creo que nos puede explicar muy bien, ¿no?, toda la dinámica de este 15M y lo que se espera de él, si va a ser eficaz o efectivo, efectivamente, políticamente, lo que el 15M le puede hacer al régimen actual para reformarlo, para cambiarlo. Uh-huh. Esto es así, sí.
Pues ya Carlos Rodríguez nos escucha. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿estás en Madrid?
En Valencia.
Ah, en Valencia. En Valencia, muy bien. Y bueno, las cuestiones que ha abierto nuestro compañero José, pues son muy muy grandes. Pero ¿qué es actualmente, después de un año, el 15M? ¿En qué se ha quedado?
Bueno, pues como bien habéis explicado, el 15M fue pues un movimiento espontáneo. Fue la salida a la calle de la gente, de los ciudadanos, hartos de lo que estaba pasando. Y gente, sobre todo, que percibía que no había soluciones, que los problemas crecían y que era necesario hacer algo. Bueno, es la primera vez en España que ocurre una cosa así, con ese potencial, ese activo tan importante de cientos de miles de ciudadanos que salen a la calle sin ser convocados por ninguna organización del sistema. En España los catalizadores de las movilizaciones han sido siempre los partidos políticos y los sindicatos. Y en este caso el movimiento fue algo espontáneo que se tradujo en un éxito total, en una sorpresa para el sistema y que además se corrió como la pólvora por el resto del mundo, porque no olvidemos que en el resto de Europa y en el resto de las ciudades de América, en todo el mundo, vamos, esto internet lo plasmó muy bien, se corrió como la pólvora. Esto fue una cosa increíble, al igual que la primavera árabe también pues produjo ese efecto simpatía y atravesó todo el norte de África. El movimiento 15M español se expandió por el resto del continente y por el resto del mundo. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Bueno, pues como fue un movimiento sin organización, sin jerarquía, sin líderes, pues fue en principio un movimiento ineficaz. Esto conlleva un peligro importante porque, claro, el primer riesgo es que es una pieza muy codiciada por el potencial que representa. Una pieza codiciada para cualquier partido político. Y, de hecho, ya pudimos ver, sobre todo a los partidos de izquierda, captando líderes para sus movimientos y, de hecho, alguno que otro ya ocupa algún escaño. Es decir, que algunos no han tardado en cambiarse de bando, porque otra cosa quiero decir, esto no se trata de un conflicto ideológico como nos lo quieren hacer ver y es a lo que lo quieren reducir los partidos del sistema, para, como siempre, sacar tajada. Aquí se trata de otro tipo de conflicto, un conflicto entre una casta política privilegiada que no ha salido afectada de esta crisis y unos ciudadanos que sí han salido afectados y perjudicados por la crisis, llámense de derechas, de izquierdas, de centro o como los queramos colocar en la geometría política. Hay se ha producido una división social entre clase política y clase ciudadana. ¿Y por qué ha ocurrido esto? En principio, porque ha habido unas leyes que han permitido que todos los partidos políticos, todas las instituciones, tengan impunidad, porque después de lo que ha ocurrido con un saqueo de las empresas públicas, un índice de corrupción como nunca se había conocido, la quiebra de los bancos, la mentira como norma para manipular a la gente, lo hemos podido ver con el asunto Bankia. Un día antes nos decían que era un banco de una gran solvencia, que se iban a repartir 150 millones en dividendos, y al día siguiente está intervenido. Es decir, han manipulado, han utilizado la mentira, esto ha sido una gran estafa, pero las leyes han protegido a toda esta gente que ha resultado impune. Y
sí, sí, Carlos. Sí, sí, está claro que ya lo hemos hablado ya muchas veces aquí en el programa de la LEF con nuestro compañero José Crespo, y es un sistema donde no existe un control por parte del que tiene el poder. José.
Sí, aquí estamos.
Sí, pues... acerca de lo que estaba diciendo Carlos, si tienes algo que decir, alguna...
Sí, bueno, él ha explicado bien el punto en el que estamos ahora, a donde hemos llegado ahora, un conflicto abierto entre la sociedad civil, bueno, cada vez más machacada, y un poder político enquistado en el Estado y que no representa a nadie más que a sí mismo y a los intereses de la oligarquía, que básicamente son una misma cosa, banca y Estado. Pero vamos, yo quisiera centrarme, como estamos hablando del 15M, pues en ese 15M, ¿no? En lo que se va a hacer. Yo tengo entendido, lo que hemos visto hasta ahora, es que en el 15M confluyen otro tipo de movimientos, como por ejemplo el DRAI y tal. Y bueno, y hay una noticia esperanzadora, y es que, por ejemplo, el DRAI se ha organizado en una asociación, una parte de él, ¿no? Se ha organizado en una asociación civil. Y bueno, y le han llovido palos por parte de los otros DRAI, donde realmente no hay, como estaba diciendo ahora Carlos, es un poco surrealista, porque realmente en el otro DRAI, en el anónimo, por decirlo así, claro, al ser anónimo, ahí no hay ninguna cabeza visible ni se sabe muy bien en qué tipo de polémica pueden tener con una parte de ese DRAI que sí que tiene ya unas cabezas visibles, ¿no? Lo cual es un poco, o sea... Pero bueno, en esa línea se va de organizarse mejor, con cabezas visibles y responsables, por supuesto, porque claro, nosotros cuando hablamos de líderes democráticos, no es que nos guste los líderes de por sí, sino que claro, en un líder democrático hay una responsabilidad, lo que hace lo tiene que pensar muy bien y tiene que representar la voluntad de los que están detrás de él. Y eso es lo que precisamente ha faltado en el 15M desde prácticamente el principio. Y bueno, eso es una parte, ¿no? La otra parte que quisiera discutir aquí con vosotros, a ver, bueno, recoger vuestras opiniones, mejor dicho, es sobre los objetivos. Los objetivos de este renacido 15M. Los objetivos ahora parece ser que ya son pocos, creo que son unos cinco. Y entre ellos, pues, por supuesto, está pues este, ahora que decía Carlos lo de Bankia, entre ellos está lo de no darle un duro público a la banca privada. Y bueno, y otros cuatro objetivos más que tendrían que ver pues con los objetivos políticos que desde este programa hemos estado reclamando hace ya tiempo, ¿no? El derecho de... Bueno, aunque sí. no tan claros. Bueno, a ver qué nos tiene que decir Carlos Rodríguez de estos dos puntos, de esta organización en asociación civil, una parte del DRAI, y de los objetivos políticos, o de los objetivos que tienen ahora, que son más cortos, más claros.
Sí, yo esta mañana me han comentado... Sí, perdón.
Sí, adelante, Carlos.
Esta mañana me habían comentado que en el país salían hasta 17.000 propuestas del 15M, con lo cual, o sea, se demuestra que o se organizan, que es lo que bien ha hecho Democracia Real ya, o una parte de DRAI, porque claro, sin organización es que no se puede hacer nada. Alguien tiene que recibir el mensaje y alguien tiene que dar el mensaje a las autoridades. Es decir, lo que no se podía hacer era, en una plaza llena con miles de personas, la democracia asamblearia de las antiguas poligriegas. Eso hoy en día es imposible. Ni esto es la Grecia clásica, esto es más complejo, son sociedades muy complejas, más extensas, y es imposible. Y las tomas de decisiones se diluyen entre idas y venidas, y eso no va a ningún sitio. Por tanto, a mí me parece perfecto que se hayan organizado, porque claro, es que tiene que haber organización, si no, esto se va a diluir y al final quedará en nada. Por otra parte, en cuanto a esto de los cinco puntos, yo tengo que decir que, bueno, yo soy un participante, no formo parte ni de la organización, ni soy ni líder, ni nada de ello. Yo simplemente voy a las manifestaciones y punto, ahí se acaba lo mío y bueno, y luego opino y tal. Y en esto de los bancos, efectivamente, es que claro, el elemento fundamental de la democracia es el ciudadano. Y aquí parece que el ciudadano ha sido relegado por los poderes financieros. Parece ser que la democracia ahora tiene como elemento fundamental al poder financiero, a los bancos, el rescate de los bancos. Y esto no sé qué argumentos utiliza el gobierno, porque hasta ahora no ha dado explicación ninguna, porque desde luego en otros países no ha sido así. En la cuna del capitalismo actual, Estados Unidos, se han dejado caer a los bancos, se han dejado quebrar y no ha pasado absolutamente nada. Y el sistema ha seguido funcionando y ha vuelto a renacer otra vez. Pero aquí es que no paramos de inyectar dinero del contribuyente, dinero que nos están recortando de sanidad, de educación, para los bancos y bancos, y la gran mentira que todavía no sabemos cómo están. O sea, es que no sabemos cómo están realmente los bancos y no sabemos si realmente el dinero que se le está inyectando del bolsillo de los ciudadanos está sirviendo para algo, porque eso tampoco lo sabemos, con lo cual a mí ese punto me parece perfecto. Yo no sé lo que va a pasar porque, claro, he estado hablando esta mañana con algún miembro más destacado de DRAI, y aquí tenemos también en los programas de radio a Miguel Ángel Jiménez, que es uno de los líderes, y realmente todavía no sé cuáles son las propuestas concretas. Yo ya les dije que deberían articular propuestas y deberían dar una sensación de madurez y responsabilidad, porque claro, si la alternativa a lo que tenemos no convence a los ciudadanos, pues mira, apaga y vámonos. Entonces, lo que había que hacer era organizarse y dar una sensación de responsabilidad y de madurez, que vean en este movimiento una alternativa a lo que hay, porque lo que hay se está desmoronando, lo estamos viendo.
Sí. Parece que no.
Sí, venga, ¿estás? Aquí estamos. No, pues... no, lo que estaba diciendo ahora Carlos es muy interesante, bueno, y es fundamental. Es que la gente, claro, no confía en grupos que son desconocidos, e incluso con caras visibles se pregunta, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos tíos, no? Pues claro, lo que hay que tener primero, como está diciendo ahora Carlos, es gente al frente que sea ya prestigiosa y medio conocida, o por lo menos que tenga un historial profesional de excelencia. Eso es lo que necesitamos. Que esa gente
un líder,
se una, claro, una gente que tenga una moralidad probada y una excelencia profesional probada en su campo, no que sea un vividor de un futuro vividor de la política, una revista. Porque claro, ahí enseguida te van a destrozar, ¿no? Si el movimiento pone al frente a un Vivales, a uno que no es nadie, pues enseguida te van a destrozar. Eso está claro. Y más en una época de caos como la actual, caos económico. La gente en época de crisis no escapa del caos buscando más caos. Hay que ofrecerles seguridad. El problema es que, claro, la seguridad se la pueden ofrecer gente, pues, como está pasando ahora en Grecia, a la desesperada, gente de ultraderecha, ¿no? O bien el mismo Estado, si ve que estos tipos de movimientos ciudadanos se desmadran, pues a base de represión policial. Y esto es lo que hay que evitar, lo que hay que hacer es ofrecer a la ciudadanía, con líderes reconocidos y sin una mácula de inmoralidad o de corrupción, ofrecerle una solución seria, que la vean seria y segura. Que crean en ella y que vean que es la solución a la salida de este agujero negro en el que nos ha metido la casta política, porque claro, no te van a confiar en algo que toda, al que, a lo que todavía ven más desorganizado y con más caos.
Eso está claro.
Y eso es la imagen que ha proyectado el 15M cuando desapareció, para renacer ahora. Y esa imagen la están la arrastran aún.
Me gustaría preguntarle a Carlos, porque bueno, en charlas, ¿no?, que uno puede tener con gente de la calle, se hablaba si este movimiento podría tener una forma de partido político. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo en principio partido político no, pero plataforma sí. ¿Por qué? Porque partido político es imposible porque son diferentes ideologías las que hay ahí metidas. Entonces, una plataforma en principio sí, porque bueno, se pueden unir a varias ideologías y partiendo de lo que nos une a todos, que es el hartazgo contra esta clase política, es una buena base como principio. Pero vamos, ya te digo, plataforma sí, partido político imposible, porque no vas a reunir a ese potencial que ha salido a la calle bajo una misma ideología. En principio no me parece posible, pero luego sí, más adelante, efectivamente, cuando la cosa vaya progresando, pues lo que dije en otras ocasiones, cada oveja con su pareja.
Sí, José.
Sí, en principio sí es una buena idea lo de las asociaciones civiles, porque la democracia que defendemos, por ejemplo, unos cuantos como yo, es una combinación de la estadounidense con la suiza, para decirlo claramente, ¿no? Una combinación de aspectos de la democracia directa suiza con la democracia representativa, con la república presidencialista norteamericana. Entonces, en España realmente, claro, yo me conformaría con un sistema parlamentario como el que tenía Inglaterra en el siglo XVIII, prácticamente, porque ni siquiera tenemos representatividad. Es un sistema que ya ni siquiera, en fin, hablamos de separación de poderes, que eso ya es la leche, ¿no? Sino ni siquiera de representatividad, o sea, que no es, tú no puedes elegir directamente a tu representante en el Parlamento, ni siquiera eso, porque te lo ponen en una lista cerrada. O sea, bueno, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Y después, por supuesto, ya lo no va más sería que el pueblo pudiese presentar iniciativas legislativas al margen del poder político a través de referéndums. Eso ya sería el orgasmo sumo, pero hombre, hay que conquistarlo. No es, porque es la única solución a este descontrol, a este desvarío, a este enloquecedor ritmo de palazos que nos están pegando la casta política. Y al final, después de este escarmiento, porque esto va a ser un escarmiento para España histórico, vamos a ser los pobres de Europa, los panchitos de Europa, con esta castuza que nos va a arruinar hasta lo más hondo de nuestros bolsillos, pues al final de esto la gente se va a convencer efectivamente de que a la clase política hay que atarla y controlarla en corto, como en fin, como lo que se dieron cuenta los revolucionarios norteamericanos, como Thomas Jefferson, como Benjamin Franklin, como Alexander Hamilton. Toda esta gente en el siglo XVIII se dio cuenta que el poder era el enemigo del ciudadano, el enemigo, y que había que tenerlo, era un mal que había que tener por la organización de la sociedad, por el Estado, pero había que controlarlo en corto y no fiarse de lo más mínimo. Y esto es lo que me temo yo que la sociedad española, con este escarmiento histórico que vamos a recibir, nos daremos cuenta, porque los palazos van a doler de lo lindo. Esto es lo que va. Esta es mi esperanza, vaya.
Sí, Carlos, ya estamos concluyendo, estamos ya en el último minuto de esta entrevista. Y bueno, si tienes algo que añadir o cómo vas a vivir este aniversario del 15M.
Yo quiero decirle a los ciudadanos algo importante, que esta crisis no ha sido provocada por grandes catástrofes, ni por una sequía, ni por un diluvio, ni por un terremoto, que luego traen hambrunas, todo eso. No, esto es una crisis de toma de decisiones humanas equivocadas, y se arregla con decisiones humanas de nuevo. Es decir, que es una crisis financiera, que es la crisis más manipulable, por eso tenemos que volver a la economía real, porque esa no es manipulable. Si hay sequía pierdes, si hay cosecha ganas, y ahí no hay manipulación ninguna. Las crisis financieras son virtuales en su mayor parte y son manipulables por el poder financiero. Por eso digo que esto es una crisis de decisiones humanas, y solo con decisiones humanas se saldrá de ella. ¿Por qué es importante entonces que tengamos líderes morales? porque los líderes actuales no se atreven a tomar ese tipo de decisiones, porque el sistema no se va a cargar al propio sistema. Lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, cómo son incapaces de echar mañana a 1.000 personas a la calle de las empresas públicas que ellos mismos han creado, que es la red clientelar que soporta este sistema corrupto, y son incapaces, porque detrás van ellos. Entonces, se necesitan líderes que sepan tomar ese tipo de decisiones valientes, porque estos no lo son. Y como es una crisis de decisiones, eso es lo que hay.
Ha sido un placer tenerte aquí, en el programa El Alef. Y bueno, te esperamos para una próxima ocasión también, si es posible.
Sí, con mucho gusto. Muchas gracias a todos vosotros.
Y José Crespo. Bueno, sí. José, también un placer estar una semana más contigo, trayéndonos temas interesantes como este.
Muy bien. Pues nada, a vuestro servicio, venga. Un saludo para todos vosotros y para los oyentes.
El Alef
es Tierra,
Vía Láctea,
Universo.
El Alef
es Matemáticas,
Geología,
Física.
El Alef
es
Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
El Alef
es
Historias,
Mitos,
Leyendas.
El Alef
es
Pasado,
Presente,
Futuro.
El Alef
es
Lo Ínfimo
y Lo Infinito.
El Alef
es
Onda
y Corpúsculo.
El Alef
es
Lo Cierto
y Lo Incierto.
El Alef
es
Sonido.
El Alef
es
Radio.
El Alef los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.
Pues desde el pasado miércoles y hasta este domingo se está celebrando en el SICA de Las Palmas de Gran Canaria el 7º Festival de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos Animayo 2012. Damián Perea, director del festival, nos resume a continuación los principales contenidos del que, según él, está siendo el mejor de todos los animayos que se han celebrado.
Ya una vez más aquí, en medio de la guerra del festival de animación, videojuegos y efectos especiales Animayo, en su 7ª edición, además con una gran participación de público en todas las masterclass. Hemos comenzado con una masterclass de Patrick Kisney, de Timelapse. Hemos tenido también una masterclass de efectos especiales a través de la Escuela Internacional de FX Animation de Barcelona. Hemos tenido al gran maestro del matte painting y del concept artist, que es Roger Kupelian, que ha trabajado para El Señor de los Anillos, ha trabajado para Alicia en el País de las Maravillas, Terminator. Hemos tenido también pues Alina Kajian, diseñadora de vestuario de El Señor de los Anillos, y además va a presentar su última película, que donde va a dar pues todas unas claves de vestuarios para películas de épicas, y hemos tenido también pues eso a nuestros maestros, que para mí es uno de los, el Rembrandt de la animación, que es Petrov, Alexander Petrov, que va pues eso a dar una clase de todo lo que es animación de a óleo hecho con un dedo sobre cristal, espectacular. Y también hemos tenido a Pascal Blair, y hemos tenido, que es uno de los mejores productores canadienses de publicidad. Y una de las estrellas que hemos tenido este año es a Carlos Grangel, Probablemente sea uno de los mejores diseñadores de personajes del planeta, que ha hecho todos los diseños de personajes desde Spirit y el Príncipe de Egipto hasta Madagascar, Kung Fu Panda, pues todos los personajes de DreamWorks han pasado por las manos de Carlos, y el más conocido de todo es La Novia Cadáver. Es como el diseño más típico de lo que sería de Carlos, ¿no? Bueno, aparte de esto, hemos tenido muchísimas películas de sesiones oficiales. Tendremos hoy más sesiones oficiales, el sábado y el domingo seguiremos teniendo sesiones oficiales, y pues todo lo que son las pues proyecciones de anime y manga, que bueno, va a ser como la parte de que creo que va a ser el séptimo festival, es el mejor de todos estos años, curiosamente el peor año de la crisis y curiosamente pues el mejor, pero no se debe a porque este año, sino porque es que llevamos 3 años pues trabajando, por ejemplo, para que venga Petrov. Y entonces ha cuadrado que este año va a venir. También ha cuadrado que Carlos Grangel viene. Entonces, como ahora es el fruto del trabajo de todos estos años de atrás, ¿no? Como ahora estamos recogiendo ese fruto, ¿no? Yo no perdería ninguna masterclass bajo ningún concepto, porque estos invitados no los vamos a tener en otro momento aquí. Y las secciones oficiales son súper interesantes, porque de 2.000 películas hemos seleccionado 150 y son muy, 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 muy buenas. Algunas más profundas, otras como más divertidas. Hay muchísima variedad, pero yo creo que es muy importante no perdérselas.
Alexander Petrov es un maestro del mundo de la animación. Usa una curiosa técnica artística que él mismo nos explica.
Lo que va a mostrar es la técnica que se llama una técnica en vidrio con una pintura de óleo. Y bueno, de otra manera también se llama como una pintura viva. Es una técnica que es encima del vidrio con pinceles, con diferentes métodos de aplicación.
Otro de los invitados, Roger Kupelian, ha trabajado como matte painter artist en películas muy conocidas como El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, Final Fantasy o Alicia en el País de las Maravillas.
I am a visual effects artist.
Es un artista de efectos 3D visuales.
And I do matte paintings.
También es matte painter, que es básicamente el que pinta. Nobody knows this in Spanish.
Background painters.
Es el que pinta los.
A digital painter.
Los fondos de las películas. O también se le llama artista digital.
I do a lot of design work for the movies.
Y también hacen muchos trabajos de diseño para películas.
I'm also independent filmmaker.
Pero más bien películas de originalmente independientes.
Kupelian le gusta trabajar con directores muy imaginativos como Peter Jackson o Tim Burton.
My favorite directors I've worked with, I should say, are they are all artist directors.
Realmente son no solo directos sino directores artísticos. Entonces, eso es su favorito.
They are also at heart they're children.
Porque en el fondo de su corazón aún son niños, son infantiles, ¿no?
And they have a strong imagination.
Y tienen una imaginación muy fuerte.
And even if they're difficult sometimes.
Incluso a veces cuando es difícil trabajar con ellos.
Their vision is so powerful.
Su visión es tan poderosa.
And my work looks great in their movies.
Que su trabajo se ve increíble en las películas.
Peter Jackson.
Por ejemplo, Peter Jackson.
Clint Eastwood.
Clint Eastwood.
Tim Burton.
Tim Burton.
Many directors.
Muchos artistas.
Mike Nichols.
Peter Jackson fue uno de los directores más difíciles con los que trabajó Kupelian en la película El Señor de los Anillos.
I think Peter Jackson was very difficult to work with.
También Peter Jackson fue bastante difícil trabajar con él.
But the movie, the task was huge.
Pero como también date cuenta que la tarea de la película era tan inmensamente grande.
And he was making the finest film he could.
Lo hizo lo mejor que pudo para semejante tarea, ¿no?
Because I've been on both sides.
estaba, porque él estaba en los, en ambos lados.
I do my best to understand producers and directors.
Porque él hace lo mejor para entenderse con productores y directores.
And I have a lot of director friends too.
Y tiene muchos amigos directores también.
So it's a certain mentality.
Tiene que ver con un poco la mentalidad que tengas.
If a director was not difficult.
Porque si un director no es difícil, no es un tío difícil con el que trabajar.
He would be the caterer.
Sería un tostonazo. No, no, no sería buen director.
Yeah.
Lina Canajian ha diseñado vestuarios de películas épicas y futuristas. Le preguntamos qué importancia tienen los trajes con los que se visten los actores en una película.
And I think that as we move into the new century.
Piensa que al pasar al nuevo siglo, al siglo que estamos ahora viviendo.
It's just as important any other design, you know, because everything together makes a movie. So you can have a very good.
Claro que la lo que es el vestuario es una de las partes más importantes de la película, porque claro, visualmente, si no te lo crees lo que estás viendo, tampoco te puedes llegar a meter en la película. Entonces es una cosa importantísima.
Patrick Kisny es un jovencísimo director artístico polaco y está logrando popularizar el uso de la técnica del time-lapse gracias al desarrollo de mecanismos más baratos.
Well, how? It wasn't possible.
Él lo que está ofreciendo es toda la tecnología, digamos, haciéndola accesible a todo el mundo con unos precios bastante competitivos, porque digamos que el slider, eso, costaba unos $2,000 y uno de cine a lo mejor te cuesta $30,000 o exageración. Entonces lo está haciendo más accesible para todo el mundo a unos precios competitivos y que a partir de ahora pues ya la gente tiene que ir desarrollando un poco, digamos, ya la tecnología existe, ahora lo que falta es la parte creativa.
And definitely I did.
Claro que él no solo no es que se dedique solo a la parte técnica, sino que él es fotógrafo, entonces creó la máquina o buscó la manera de poder hacer sus acciones. Es decir, no existía la tecnología, pues vamos a desarrollarla, algo así. Entonces, por ejemplo, lo de la tecnología de la cabeza caliente es una cosa que no existía para este tipo de trabajo. Y claro, al no verla hay que desarrollarla. Y también lo que es la combinación de la técnica de todo el control del movimiento con la tecnología HDR y demás para poder crear lo que se proyectó.
Patrick cree que hace falta buenos narradores que permitan contar historias con el time-lapse.
It's a little bit difficult and strange because, as I mentioned in the presentation, the technology has been already developed, but and people easily copy the use of technology. They get inspired, they use it.
Las obras maestras de la técnica de time lapse ya existían hace mucho tiempo y que en los 80 fue cuando se crearon estas piezas maestras. Pero no existía la tecnología para poder hacerlo, digamos, de una manera sencilla. Había que utilizar cámaras analógicas, no había control de movimiento, mientras que hoy en día sí existe esa tecnología, está el acceso de todo, pero que hoy en día falta la parte más creativa, lo que hablábamos antes de que falta alguien que narre una historia. Y claro, porque lo que suele ver por internet de los timelapse, eso de ver unas nubes o ver algo, pero realmente no tiene
of course this kind of imagery and techniques are being used in cinema, and of course there are some real masterpieces of cinema that use this kind of imagery. What I mean here is,
claro, como la película del árbol de la vida que utiliza este tipo de técnicas de time lapse y demás, pero que todavía a día de hoy no se ha desarrollado o no se ha aplicado, digamos, de todas las maneras posibles.
Carlos Grangel es un diseñador de personajes de animación que ha mantenido una estrecha colaboración con DreamWorks. Carlos nos da una idea de lo que hace.
Para que se sepa, para que se quede muy claro, es la imagen que ven en las pantallas. Las caras de esos personajes, los cuerpos. Yo no trabajo los movimientos, pero trabajo la imagen. Entonces, es esa imagen, ese grafismo. Diseño personajes que encajen dentro de un estilo de una película. Ese es mi trabajo. Yo diría que se pueden considerar genuinos, pero están basados en un guión, una obra escrita, de la cual yo me he tenido que imaginar ese personaje. O sea, ahí había... Ahí había un guión, no había una imagen. O sea, los directores me necesitan porque yo le doy imagen a sus guiones, ¿me entiendes o no? y ellos tienen los guiones escritos, pero necesitan la imagen.
Pero la imagen es suya.
Sí, sí, claro, la imagen tienes que crearla. Tienes
no es una
que...
fusión, una hibridación con otros creativos, sino...
Hay una parte de fusión porque no soy el único diseñador que trabaja, pero muchos de los personajes que he mostrado hoy son creaciones propias, ¿no? Que salen de ese trabajo constante, anual, ¿no? De 330 días al año creando, ¿no? O sea, es el trabajo mío, es mi especialidad, es en lo que me encuentro más a gusto y es en lo que más trabajo me dan. Entonces es crear esa imagen, ese look, ese grafismo, ¿no?
Y bueno,
Carlos, nombra alguna de las películas en las que hay personajes creados por él.
Príncipe de Egipto, los personajes de Madagascar, hay personajes del Dorado, de Sinbad, de Spirit, la de caballos, la película Stallion, personajes de B-Movie, personajes de Kung Fu Panda, algunos personajes de Cómo entrenar a tu dragón, hay algunos personajes también de El espantatiburones, algunos personajes de Hormigas. He trabajado en muchas películas, personajes de La novia cadáver de Tim Burton, un sinfín.
¿Y sus favoritos? ¿Sus favoritos?
No tengo, no, de verdad, es una pregunta que me hacéis a menudo, pero no tengo un favorito. Es como a un padre decirle, ¿cuál es tu hijo favorito? ¿No? Entonces, supongo que será difícil. Yo no tengo hijos, pero supongo que será difícil pensar cuál es su favorito, ¿no?
La clave del éxito profesional de Grangel ha sido el trabajo y la perseverancia.
Yo creo que, en mi opinión, los consejos siempre a veces no ayudan, pero en mi opinión lo que hay que hacer es ser muy humilde con tu trabajo y sobre todo dedicarte muchas horas. Y si luego tienes la suerte de que puedes moverlo un poco y lo puede ver mucha gente, a veces puede llegar a estos grandes directores o productores, y a partir de ahí ya dependerá de si ellos lo consideran que está a la altura o no. Entonces, una vez trabajas para uno, ya has roto un poco el hielo, entonces ya es más fácil subir al segundo escalón. Pero no te lo tienes que plantear como una meta a corto plazo, te tienes que plantear hacer tu trabajo lo mejor posible y dedicarle el máximo de tiempo, sobre todo ser muy, como te he dicho, muy insistir mucho y sobre todo trabajar y dedicarle el tiempo que necesita cada obra.
Pablo Jiménez es un ingeniero informático que actualmente está trabajando en el Reino Unido dentro del campo de la creación de efectos especiales. Mañana comentará en su masterclass una de sus últimas creaciones en la película Capitán América. Pablo nos comenta sus inicios en el arte digital.
Yo iba para programar en... Yo hice informática, ¿no? Entonces yo iba más para... Y lo que más trabajo había era temas de programación, trabajar con bancos, consultorías, todo eso, pero es un tema que nunca me terminó de convencer mucho, porque realmente me gustaba mucho la parte del programa. Entonces, si te gusta mucho todo eso, meterte en un tipo de empresa de estas, que es un trabajo mucho más... muy poco creativo, por así decirlo, pues no me convencía. Y un amigo mío pues empezó a hacer varios cursos de animación, me enseñó lo que hacía, me gustaba mucho, empecé yo a buscar por mi cuenta, y entonces empecé a buscar campos en los cuales yo pudiese aplicar lo que yo estaba haciendo en la universidad, sobre todo mucho de lo que yo iba aprendiendo de programación, matemáticas, etcétera, pues cómo me lo podía llevar a la animación, ¿no? Y ahí descubrí que había muchos campos donde realmente utilizan gente técnica, ¿no? Entonces pues empecé a aprender por mi cuenta pues cómo se programan sistemas de render, por ejemplo, que es lo que se utiliza para generar imágenes, cómo se programan herramientas para hacer efectos, partículas, zumos, fusiones, etcétera. Entonces les empecé a ayudar a hacer un corto que estaban haciendo. Una cosa así. Yo era como el técnico del pequeño grupito ese de gente, y ahí es donde ya empecé a ver cómo funcionaba todo este mundillo, porque claro, yo antes lo veía desde afuera y todo me parecía como un mundo, ¿no? La clave para mí fue que desde el principio yo me especialicé en una parte muy técnica. La gente habitualmente suele empezar por cosas más, digamos, artísticas, como modelar, animar, cosas así. Que en un principio es más fácil entrar, la parte técnica al principio es más difícil entrar porque tienes que tener un cierto background de matemáticas, físicas, etc., para entender ciertas cosas, ¿no? Y entonces hay un gran déficit de gente técnica, y lo sigue habiendo, de hecho, hoy en día, muchísimo, falta mucha gente.
Además de las masterclass y las proyecciones de películas de animación, se puede disfrutar con los juegos, talleres y stands que se lleva a cabo en el sótano del SICA.
Hola, vengo de la tienda El Kraken, que nos dedicamos al mundo de las miniaturas, el wargame, y nos han invitado porque estamos enseñando todos estos juegos que hemos traído, sobre todo de Warhammer 40.000, y que está relacionado con la ciencia ficción y todo este mundo, el rol y esas cosas. Unas mesas enseñando las miniaturas y a la gente que quiera pues acercarse al hobby, pues les enseño a jugar y demás. Son miniaturas que se pintan a mano, forma parte de lo que es la diversión, montar los escenarios, pintar las miniaturas y luego otra parte de la diversión pues es después jugar con ellas.
Hola, buenos días, soy Castor González de la tienda Endor. Estamos especializados en merchandise, sobre todo de películas de los 80 y los 90. Y bueno, estamos aquí presentes en el Animayo, es nuestra primera vez en la sección Enigogatsu. Y nada, con nuestros artículos y muy contentos de estar aquí. Y ahí estamos, un saludo.
¿Y,
bueno,
¿y qué vendéis aquí?
Vendemos merchandise de películas, sobre todo. También tenemos librería especializada en ciencia ficción, literatura fantástica y un poquito en general. Y bueno, hay camisetas, tazas, muñequitos, cabezones, bolsas para la compra.
Mucho Star Wars, vengo por aquí, ¿no?
Sí, sobre todo somos fans de Star Wars y queremos transmitirlos a nuestro público también, que hay muchos coleccionistas de Star Wars por ahí.
Pero bueno, un poquito de lo que en el programa pasado. También tenemos a fiel admirador de Darth Vader.
Sí, hay también Villas de Cinturón, por ejemplo, basadas en series de películas, también basadas pues eso, en la Guerra de la Galaxia. Hay Villas de Cinturón también para grupos musicales, etcétera. Y algún detallito de cosas curiosas para la casa, por ejemplo, pues auriculares con calaveras, por ejemplo. Libros, como comentaba, pues también hay de diferentes variantes. Y también utilizamos los pedidos personalizados. Si buscas algún libro en particular, pues te lo buscamos y te lo traemos, independientemente que sea cartoné o rústico. Por ejemplo, ahora los libros de Juego de Tronos, que están muy de moda. Estamos esperando que salga la edición nueva en junio de este mes que viene.
Hola, estamos en el taller de maquillaje de estética japonesa. Yo soy Blanc y la marca mía es Blanc MK. Y lo que vamos a hacer aquí dentro del salón es dar unos talleres sobre la estética japonesa encaminada a todo lo que es la imagen de Maiko y de Geisha, y también vamos a tocar lo que es el teatro kabuki, que es el teatro clásico japonés. Y vamos a hacer un taller uno por día, en distintos horarios.
La gente que pueda venir aquí a lo largo de estos días, ¿Qué le van a hacer? ¿A maquillarlas?
Les vamos a enseñar a que ellos lo hagan. Ellos van a estar experimentando con los productos y le vamos a dar las indicaciones y el asesoramiento necesario para que ellos hagan su propio maquillaje.
En la segunda planta, hoy y el fin de semana, se han organizado torneos de videojuegos.
En mayo de 2012 estamos organizando tres concursos de videojuegos oficiales, todos con patrocinio de las empresas proveedoras de los videojuegos. El primero es Iron Gamer, que es un concurso a varias partidas dividido en cuatro disciplinas distintas. Y luego tenemos dos torneos de lucha, que son Street Fighter Cross Tekken de Capcom y Naruto Ultimate Ninja Storm Generations de Namco Bandai. Abajo tenemos una zona de juego libre en la que estamos ofreciendo a todos los visitantes de Aniwatsu y Animayo la posibilidad de, entre clase y clase, descansar un poco jugando a todo lo que podemos ofrecerles, que les estamos ofreciendo una amplia variedad de géneros. Ahora, hacemos un torneo tradicional sin liguillas, ponemos a 32 jugadores aquí a que se den de leña entre ellos, y al final el mejor pues se va para casita con un premio que vamos a mantener en secreto hasta el domingo. Todos los torneos empiezan a las 6. La maratón poderosa de videojuegos a nivel de torneo empieza el sábado, que empezamos a las 6 con el torneo de Naruto y cerramos el torneo de Street Fighter a las 10 de la noche. Durante esas 4 horas, de manera interrumpida, vamos a estar jugando.
Pues Juan Alberto, con esa invitación que nos hacen desde el SICA, desde Animayo 2012, pues vamos a echar unas partiditas por ahí, ¿no? Aún sí. Llegamos a tiempo.
Aún llegamos a tiempo. Y hasta el domingo hay tiempo para disfrutar de todo lo que ofrece Animayo 2012.
Pues muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo viernes. Le dejamos con Es la noche de César.